Acabo de cumplir 40 años, los necesito. Estamos haciendo algo diferente hoy. Y en las siguientes semanas, como iglesia, acabamos de comenzar los 10 mandamientos. Y ahora estamos comenzando las series Buscando la Verdad, teniendo un enfoque especial para compartir con los que tienen preguntas sobre la fe cristiana. Tal vez no conocen a Cristo. Y para los que ya conocemos a Cristo, que podamos crecer en nuestro entendimiento de cómo comunicar la fe cristiana en nuestro día y en nuestra generación. El tema de hoy se llama Ecos del Edén. Y vamos a leer de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Voy a leer los primeros 14 o 15 versículos. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo para nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés, como dije la semana pasada, el predicador aquí está fascinado. Está fascinado con las preguntas sobre la vida. Es como una literatura existencialista antes de que comenzó esto. El escritor, el rey Salomón, comienza a pensar sobre la vida bajo el sol, llegando a una conclusión al terminar esta obra. Una noche anterior celebré mis 40 años con amistades. 40 años es una generación, dice la Biblia, que es 40 años. Estaba pensando entonces que hay un tiempo para nacer. Y mientras estamos celebrando, al principio de la mañana, el Día de las Madres, Elsie Booth se murió a la eternidad. Mientras nosotros estamos celebrando 40 años, mi abuela, mi última abuela que vivía, murió en el Día de la Madre. En el Día de las Madres murió. Era una mujer fuerte de la fe. Yo la llamaba Big Grandma, era muy grande. En verdad era muy grande. Y ella se murió cantando las últimas canciones. Se murió cantando esta canción. Alabad el nombre de Jesús. Él es mi roca, mi fortaleza. Él me librará. En Él voy a confiar. Hay un tiempo para morir. Dios ha hecho todo muy hermoso en su tiempo. Algunas de las cosas de que podemos ver como seres humanos en nuestras propias vidas, desde el inicio de la vida hasta el fin de la vida, son todos los deseos de nuestro propio corazón y nuestra propia mente, todos los deseos de que quieren ser satisfechos. C.S. Lewis dijo una vez, ese deseo que tenemos tan grande no es algo neurótico, sino algo importante en nuestra propia situación. No es algo neurótico, sino algo verdadero en nuestra propia situación. Pensamos tanto en nuestras vidas de que va a haber algo más allá de este Dios de la Escritura que tal vez puede llenar y satisfacer esos deseos tan grandes de que tenemos. Quiero ilustrar un instante en mi vida. Como un joven, ya muchos de mis amigos conocen esto, cuando era un joven compré mi primer carro pensando que esto iba a cumplir o iba a recibir una satisfacción muy grande. Trabajé en una fábrica por muchos años para poder ganar suficiente dinero ya terminando la universidad, yendo al seminario y poder comprar mi primer carro. Parecía años, pero solo eran meses mientras trabajaba en una fábrica de pollos, y en la línea donde yo trabajaba, sabes de que estos pollos salen del campo, entran a la fábrica y desde ahí llegan al supermercado. Se les quita la vida con la electricidad, llega una máquina, les quita las plumas, y una máquina quitándole todo lo que está por dentro de estos pollos, moviéndolos a diferentes secciones. Y yo trabajaba en una de estas máquinas porque veían de que yo hacía un buen labor en esto. Y se me puso en esta línea, cerca de las máquinas, de que les quitaban las tripas a estos pollos. Trabajaba al lado de alguien que trabajaba ahí 27 años. Me decía que yo comencé allá en ese puesto y ahora estoy aquí, pero ahí parado tenía que poner mis manos sin guantes, tener unas bandejas al frente de mí con un cuello de un pollo. A veces no se le cortaba bien el cuello y estaba ahí su cabeza al frente de mí. A veces las tripas ahí. Todas las partes que puedes pensar de un pollo estaban ahí, había que separarlas. Al principio no sabes qué hacer y después te conviertes en una máquina. Y ya después puedes ver que esta carne se envuelve en un plástico y tienes el paquete final. Trabajé ahí, sí fue un poco duro. Destruyó mi alma un poco. La mejor parte de mi día era ir al baño y tomar un descanso. Pero me iba a la casa feliz porque veía un propósito en todo ese trabajo. No sé si conoces un libro llamado de un autor llamado Bonnec. Él habla sobre un carro que pesaba 500 libras. Ese fue el libro que yo compré. No me costó mucho dinero, pero era mi sueño tener este auto. Un auto sin casi pintura, pero me encantaba ir bien rápido, ganando las bicicletas a los ancianos en sus en sus sillas de ruedas. Y pasaba el tiempo y yo me di cuenta de algo. Que todos los carros de los demás eran mejor que el mío. Más rápidos, más grandes. Y gradualmente, mes después me comencé a aburrir. Ya la novedad se fue de este carro. Y ha pasado siempre con cada carro. Bueno, por mientras tengo un Firebird y me encanta, pero la mayoría de veces la novedad desaparece muy rápido. Como la ropa nueva, las mujeres reconocen esto. Compran algo nuevo, 3 meses después, ya no les gusta. La novedad se va. Como dicen, el pasto más verde en el otro lado. Al otro lado está lo mejor. Al otro lado está el triunfo. En esa relación, en ese trabajo, en esa casa, en esa experiencia. Ese sentir de satisfacción, ese deseo tan profundo que queremos satisfacer, que de felicidad, pensamos que está allá. La renovación de la casa, la nueva casa, el nuevo trabajo, la nueva relación. Pensamos que eso va a arreglar mi vida. Esta historia de mi carro se puede repetir 100 veces en diferentes contextos. Como el millonario que se le preguntó una vez, ¿cuánto dinero necesitas para ser fácil? Y él dijo, pues, solo un poco más quiero. Siempre queremos algo más. Aun cuando pensamos que tenemos todo. Mi colega Ravi Zacharias dijo, el único momento en la vida, o el mejor momento en la vida, es cuando has experimentado lo que tú piensas que te iba a traer la mejor felicidad. Ese es el momento más solo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a dar descanso y satisfacción? Cuando pensamos sobre nuestras vidas como seres humanos, sabemos de que queremos algo más. Algo más queremos. Pero a veces esto que queremos es en vano. Por eso es que perseguimos tantas cosas en las que pensamos de que podemos recibir esa satisfacción o ese logro. Es vano. Leí un artículo unos años atrás. Se llamaba Gran casa, gran familia, gran carro. ¿Todavía te sientes miserable? Con signo de interrogación. Se hablaba de un joven, bueno, no tan joven, 39 años, en Inglaterra, compra una casa nueva. El artículo decía, 2.000 pies cuadrados, kilómetros de espacio alrededor de su casa. También una esposa hermosa, muy laborosa, ganaban más de $100,000. Viajaban juntos, sus últimas vacaciones eran Hong Kong, Japón. Tenían un nani para cuidar a los niños cuando no están los padres. David sí trabaja muchas horas, pero su propio jefe distribuye muchos productos. Él lo tiene todo, ¿verdad? Pero en su cuarto, dice el escritor, en su mesita de noche, está una botella llena de pastillas de dormir porque no puede dormir. Aunque nunca ha tomado una, no se puede hacer la pregunta, no se puede responder la pregunta porque no estoy fácil. Tentado a tomar una para el suicidio y no lo ha hecho. Dice, no estoy feliz y no sé por qué. En el Reino Unido hay alguien muy famoso, Michael Parkinson, y él estaba entrevistando estrellas de la televisión. Mientras progresaba la entrevista, a lo que hizo Sting era, yo pensaba que el éxito y la felicidad era la misma cosa. Cuando estaba en mi punto más exitoso, era cuando estaba más infeliz. En mi momento de más éxito era cuando estaba más infeliz. Los psicólogos llaman esto la depresión coberta, sistematizada por una apatía de la vida de la gente. No quieren levantarse para ir al enfrentar el siguiente día. Muchas respuestas psicológicas existen para responder a este problema, las pastillas de antidepresión, se llaman antibióticos. Blaise Pascal, el apologista cristiano del siglo XVII, dijo, la condición del hombre es constantemente la aburridez y la ansiedad. Ser aburrido y estar ansioso. La naturaleza del hombre caído, esta es. La fuente inmediata de la ansiedad del hombre son relacionadas con el contentamiento. La pregunta entonces es, ¿esto en verdad va a traer satisfacción esta vida desde el principio hasta el fin? ¿Me va a satisfacer? Cuando pensamos sobre nuestros deseos, primero pensamos sobre deseos físicos, necesidades físicas. Todos sabemos qué es tener sed y querer algo de beber. Tenemos necesidades físicas o deseos. Tenemos hambre, suena nuestro estómago, nos da sed, nuestra boca se seca, tomamos algo de tomar. Y después de recibir esto, comemos algo bueno, tomamos el agua, se va el hambre. Con los recursos que tenemos en la tierra se pueden cumplir estos deseos, pero no estamos hablando en este día sobre esa necesidad. Todos sabemos que te da sed y buscas algo de tomar. Tienes hambre, compras tu almuerzo. Hay otro deseo. Algunas personas piensan, especialmente en nuestra cultura, que en un momento de romance o algo, o un momento especial, que ese deseo, eso tan profundo, va a ser saciado. De eso se trata la industria de entretenimiento. Nuestro entretenimiento se trata sobre un momento existencial donde eso, ese deseo va a ser saciado. Como dice C.S. Lewis, ese deseo cumplido, que es superficial, no dura mucho tiempo. Sabemos desde bien adentro que como todos esos deseos de sed, de hambre, que debe de haber algo, algo por allá de que va a satisfacer, a saciar el deseo de mi corazón. Se puede argumentar que esta búsqueda, este deseo del espíritu del ser humano, esa exploración de nuestra civilización, de nuestro sistema educativo, podemos verlo ahí, ese deseo solo puede ser cumplido por Dios. Vemos en nuestro sistema educativo que se puede cumplir ese deseo con herramientas pragmáticas, sin tratar la pregunta real, que se puede extinguir ese deseo para Dios. Tenemos deseos físicos y tenemos deseos porque queremos repetir una experiencia. Tal vez si tuviste una vacación muy hermosa en algún lugar, muchas veces quieres regresar a ese lugar. Quieres revivir eso. Fue tan bueno. Se sintió tan bien que quieres regresar ahí. Tu memoria trabaja así. Pero ese deseo de tu espíritu no es saciado ahí. Esa no es la raíz de la satisfacción. Pascal dijo, el ser humano no conoce su lugar de propósito. Son caídos del lugar de propósito, buscándolo, buscando su lugar con ansiedad, y no lo encuentran porque están rodeados por la oscuridad. La cuestión verdadera entonces es que el ser humano está buscando propósito y no lo pueden encontrar. Esperamos entonces que todos estos deseos que tenemos van a ser cumplidos fuera de lo que tenemos. Tengo sed, ahí está el agua. Tengo hambre, ahí está la comida. Necesito un techo, ahí está. Lo buscamos por fuera de nosotros. En este día, viendo la espiritualidad del este, se dice que no se puede cumplir en lo material, tal vez en estas filosofías orientales de que se enfocan en el interior de la persona, tal vez ahí podemos encontrar la satisfacción. Se ve en el entretenimiento, en las canciones se ve. Como dijo Buda, tal vez el problema es el deseo. Él dijo que la fuente del sufrir, de esta ansiedad que vivimos, es el deseo. En parte tenía la razón, pero ¿qué era la solución? Decía Buda. Eliminar el deseo, decía él. Eliminar el deseo. Y la única manera de hacerlo es de dividir la realidad de la persona. De decirle no a la carne. Y pensar de que todo es uno y uno es todo. Y no hay personalidad en él. En el pensamiento del budista, todas las realidades vienen de ti, y en parte tiene razón, nuestros deseos son parte del problema, pero no hay que rechazar de que somos individuos. En vez, dice la escritura, como dice Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano. Aún las personas no pueden ver esto. Esto es lo que nos hace sentir en este mundo caído, en este mundo de oscuridad, donde todo es tan grande. No es tan asombroso que todo es tan pequeño en un lado y al otro lado todo es tan grande. En lo macro tenemos todo el universo. Tenemos todo el universo. Y al otro lado tenemos la célula. Todo un mundo, todo un universo en sí mismo, ahí en una célula. Y ahí tú estás. De acuerdo al rey Salomón, nuestros deseos son una señal a una fuente de la satisfacción posible. Este sentido de eternidad, eso que Dios ha puesto en nosotros, lo he llamado yo un eco del Edén, una memoria del tiempo de cuando caminábamos con Dios, cuando le conocíamos, cuando estábamos en intimidad con Él, cuando no era fracturado esa relación, cuando no andábamos de aquí para allá luchando en ansiedad, pero cuando caminábamos con Dios en el día, conociendo quién éramos, nuestra naturaleza de ser criatura, la cultura del ser humano, la política, todos sus deseos es de regresar al Edén. ¿Cómo podemos restaurar el Edén? ¿Cómo podemos regresar a la paz, al descanso, la satisfacción, a la felicidad, al gozo, y no ser derrumbado por todos estos sentimientos que tenemos? Una memoria de cuando conocíamos a Dios mismo. Hace unos años atrás, una página de internet llamada Una entrevista con Dios atrajo millones de personas. Y una de las preguntas que se hizo en esta página: ¿qué te sorprende más sobre la vida del ser humano? Y esta es la respuesta del Dios de que ellos decían. Que ellos se aburren. Que ellos se aburren de adultos. Quieren ser niños otra vez. Pierden su salud para ganar dinero. Y gastan su dinero para restituir la salud. $2.4 millones de visitantes llegó a esta página web. Solo alguien pretendiendo ser Dios y responder preguntas de la gente. Aún queremos esa conversación con Dios. No somos meramente máquinas biológicas. Sabemos que no somos así. Que no solo somos una máquina biológica, Somos seres físicos, es verdad. Somos seres físicos. Somos seres intelectuales, racionales. Podemos pensar las cosas. Puedes tener un ser físico como un perro que no tiene un alma. Por ejemplo, Cromwell, ese perrito. Oliver Cromwell le gustaban los caballos rápidos. Por eso me gustan los caballos rápidos. Pero él no hacía estas preguntas. ¿Tu mascota te alguna vez te ha preguntado una, te ha hecho una pregunta? No, ellos no pueden articular las palabras. Si tú le das a un perro, un gato, algo para jugar, algo para comer y un techo, están felices. Son felices con eso. Son seres físicos. Mi perro se sienta a mis pies, yo le puedo hablar y él reconoce algunas palabras porque él escucha la palabra bizcocho y él la conecta con la comida. Hay un sentir de que no solo son máquinas biológicas, son criaturas de Dios. Pero ellos no se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿O quién soy yo? O explícame esa ansiedad de que siento. Tal vez se comen el sofá porque te extrañan. El niño sí es un filósofo desde que nace. Tan pronto puede hablar, pregunta el porqué de todo. Te mira. Solo mirándote, uno ya sabe que están haciendo 50 preguntas. Recuerdo cuando estaba de bebé Isaac, el segundo día, las dos niñas estaban dormidas casi todo el tiempo. Isaac, con esos ojos alumbrosos desde que salió del vientre, ¿por qué? Y no quería dormir. Bienvenido al mundo. Todo el universo está abierto para nuestro conocimiento. Es un deseo que tenemos, conocer. El sentido físico y sentido intelectual sabemos que tenemos. Ahora, este otro lado, somos físicos, sí, somos racionales, somos intelectuales, pero también somos seres morales. Somos integrados. No podemos separar estas cosas artificialmente. Somos seres espirituales, morales. Sin parar, lo más que tú trates de parar, no puedes rechazar esta realidad de que está conectada con Dios. No solo el conocimiento por sí, no solo el mundo físico, pero al Dios mismo. Y esto se expresa en nuestra necesidad para poder entender por qué vivimos, para quién vivimos, por qué estoy aquí. ¿Por qué existe la vida? ¿Cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo ser saciado? Se ha dicho que todos quieren ser felices, aún el que se sale de su casa y comete suicidio. Quiere suicidarse porque quiere ser feliz. No quiere vivir en miseria. Hacemos preguntas sobre el mal y lo bueno y nos encontramos preguntando, disturbados por nuestro comportamiento o nuestro pensar. Nos molesta la manera que pensamos o actuamos. Tenemos un sentir de cuentas, nos sentimos que tenemos que rendirle cuentas a alguien, cómo vivimos. Tienes ira, nos justificamos a nosotros mismos. Y esto es resumido en una palabra, conciencia o autoconocimiento, el conocer del bien y el mal. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón, dice la Biblia. Y solo cuando respondemos a esto, es cuando podemos comenzar a responderle a estos deseos espirituales. Nosotros de verdad nos necesitamos más prueba de que Dios existe, como un niño necesita prueba de que el mundo existe. El ser humano sabe que existe un Dios, que existe una ley, pero la oprimen, oprimen esta verdad de que Dios existe y que su ley existe. Reconocemos entonces ese deseo o esa conciencia, la reconocemos y no podemos desecharla. Y esto es lo que responde por qué tantas personas van tan lejos para responderle a las demandas de su propia conciencia. Tantas cosas de que escogemos en creer son solo un resultado de lo que queremos hacer, queriendo justificar lo que estamos haciendo. Aldous Huxley, un ateo muy famoso, dijo esto: yo tenía motivos para no querer que el mundo tenga significado, y yo asumía que no tenía. Y muy fácil conseguía respuestas que confirmaban que no había significado. No sabemos porque no queremos saber. El filósofo que no encuentra significado en el mundo, que le preocupa el problema de la metafísica, también le importa que él no tiene razón para hacer lo que quiere hacer. Por mí, igual por los demás, la filosofía de que no existe el significado era la liberación que yo quería, el deseo de escapar. El deseo de escapar, rendirle cuentas a alguien. Y esto llevaba, decía él, a cómo vivimos sexualmente y moralmente. Casi todas las decisiones que tú haces hoy mismo son morales. La enseñanza de la Biblia dice que no puedes encontrar paz así. Puedes probarlo, puedes intentarlo, pero así no sirve. Esta liberación, este tipo de liberación, no es libertad. Vivir como tú quieres es simplemente ser un prisionero de tu corrupción moral. Vas a ser tormentado por la culpa, tormentado por vivir en la naturaleza que Dios te ha dado. No puedes ser saciado ignorando estos deseos de que Dios ha puesto en ti. Alguien lo puso muy hermosamente: Dios nos ha hecho para Él mismo, y nuestros corazones son ansiosos hasta que no encuentren su descanso en Dios. La Biblia tocaba este problema por todos lados. Jesús decía que nuestro deseo para Dios en nuestro corazón, por la justicia, por la verdad, ese es el secreto del gozo, de la felicidad. Y Él decía que la raíz de esto era estar en relación con Dios en obediencia. Mateo lo dice en Mateo 5. Bienaventurados o felices son los que buscan la justicia, porque ellos van a ser saciados. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos van a conocer a Dios. En otras palabras, Jesús enseñaba que ese gozo que queremos, ese contentamiento que queremos, está en relación con Dios. Viviendo de acuerdo al carácter de Dios, de esta manera las demandas que tenemos en nuestro corazón y en la palabra de Dios, ahí es donde se encuentra la felicidad y el gozo. Experimentamos la realidad de esto en maneras muy pequeñas. ¿Alguna vez se te ha dado mucho cambio? ¿Te han regresado mucho dinero cuando compras algo? Tú regresas ese dinero al dueño de la tienda y ves la mirada en su cara. Cuando se te dan $50 que no son tuyos en un restaurante y tú explicas que te dieron 50 en vez de $5. O alguna vez cuando haces algo bueno por alguien ayudándoles sin pensarlo, mostrándole bondad, animándolos. Esas son las indicaciones de que eres un ser moral. Te sientes bien después de esto. Pero también hemos sentido el sentir de culpa pensando sobre el pasado cuando hablamos mal a alguien o sobre alguien, cuando gritamos, cuando hablamos en voz alta con alguien de nuestra familia, cuando hacemos chismes, o cuando robamos de alguien. Cuando eres egoísta, tú lo sientes y no se siente bien. Y luchamos con esto. Entonces, si enfrentamos el problema de nuestras vidas, de nuestra existencia, como nos confronta Dios, no vamos a poder encontrarnos a nosotros mismos si no encontramos a Dios. Lo más es que tratemos de saciar estos deseos tan profundos, aparte de Dios, lo peor que se vuelve el mundo. Pascal nos dice algo sobre esto. Sin Dios, deseamos verdad, pero solo encontramos incertidumbre. Buscamos felicidad y solo encontramos miseria. Somos incapaces de oprimir ese deseo de felicidad y somos incapaces de conocer esa misma felicidad. Estos deseos tan frustrantes nos recuerdan cuánto nos hemos apartado de nuestra posición original. ¿Qué pasa si no sacias los deseos físicos? Si no bebes algo, ¿cuánto tiempo vas a vivir? Pocos días. Si no comes, después de 40 días ya comienza tu cuerpo a responder. Si ignoras ese aspecto de tu vida, mueres. Si ignoras el aspecto intelectual o racional y nunca buscas, piensas, reflexionas, aprendes, estudias, el aspecto de educación de tu vida se muere. Es igualmente verdadero si tú ignoras lo espiritual, lo moral, esos deseos que tienes en ti, la muerte te vence. El síntoma de esa enfermedad es moral y es espiritual. El hombre en su relación con Dios. Ahí está la respuesta. Todos estos deseos son ecos de lo que en un momento conocíamos y lo que Cristo nos ofrece. Igual que tenemos preguntas, igual que hacemos cosas para encontrar felicidad, igual ese deseo que tienes, ese deseo que ni siquiera puedes explicar, está en Dios. Si tú no comes, si tú no comes por mucho tiempo, llega un punto donde no puedes ni comer. Si hoy en día estás escuchando verdades de Dios, no pienses que un año después vas a tener el mismo deseo. Es un shock muy grande, especialmente en los 30 años, en los 40 años, que ese aspecto de tu vida ha sido puesto al lado. Cristo es el único remedio para esta condición. Él se presenta a nosotros en la Escritura como una fiesta para nuestra alma. Yo soy el pan de la vida, dice Cristo. Nadie que viene a mí tendrá hambre. Ellos que creen en mí nunca van a tener sed. Cristo no dijo eso porque nos iba a llevar al supermercado. Él lo dijo después que le dio comida a 20.000 personas, 5.000 hombres, les nutrió con comida, pero les dice, mira, ese aspecto físico, tenías hambre, te di comida, eso era algo físico, pero yo soy el pan de vida. Esto no es la fuente de vida. Esa comida no es la fuente de vida. Yo soy la fuente de vida. Nadie que viene a mí tendrá hambre otra vez. Él no dice, si vienes a mí, nunca vas a tener que comer. Pero esa hambre tan profunda que tienes, que es el ser humano, que es vivir como ser humano, es cumplida, es saciada en mí, en un mundo que sufre de una hambruna espiritual. Las palabras de Jesús están llenas de poder. El mundo promete mucho y te da nada. La vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. Como perseguir al viento. Todas estas cosas de que perseguimos, si no está Dios ahí, con Dios yo puedo comer y regocijarme. Pero nadie come como un creyente, como un cristiano. Porque yo sé por qué como. Yo sé por qué le doy gracias a Dios. Y yo puedo regocijar en todas las bendiciones que están alrededor de mí. No tengo que rechazarlas. No es una filosofía oriental. No rechazamos el mundo físico. No rechazamos la creación de Dios. Cuando dijo Jesús, cuando dio gracias, Él dijo, Señor, gracias. Tú, quien da pan de la tierra. Él iba a las fiestas, cambió el agua al vino, atendió muchas fiestas diciendo, yo vine para que tengas vida y la tengas en toda abundancia. No parte de tu vida, no una existencia estética donde todos los regalos de Dios pueden donde tú puedes regocijarte en todos los dones de Dios. Por eso nadie ve el sol como un creyente, nadie va a una boda como un creyente, nadie puede hacer el amor como un creyente, porque todas estas cosas están en un contexto de bendición de Dios, creados por Dios, para nuestro gozo. Y afuera de eso, cuando no se ven como bendición de Dios, y se hacen como un Dios en sí mismas, se convierten en ídolos y nunca van a saciar. Siempre llegan cortos. Jesús dijo, mi propósito es que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, hasta un cierto nivel, la Escritura dice que Dios se ha escondido a un cierto nivel y los seres humanos están rodeados por una cierta oscuridad. Pero la Biblia nos presenta dos cosas entre todo esto. Dios ha dejado símbolos por todos lados sobre Él mismo para todos los que le están buscando. Y segundo, estas señales, estos símbolos, son escondidas para los que no están buscando y no quieren escuchar, no quieren ver. Si no estamos dispuestos a buscar a Dios, entonces estamos rodeados por oscuridad. Pero nos da esta promesa. Cualquiera que quiera venir a Él, tiene que creer que Él es. Y que Él premia a los que le buscan sinceramente. Sinceramente. Busca y hallarás. Toca la puerta y se abrirá. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias por la palabra viva, Cristo Jesús. Él es el pan de vida y el agua de vida. En todos nuestros deseos, Señor, entre todos nuestros deseos, Padre, te pedimos, Señor, que podamos poner a Cristo, a Dios, en el centro. Que podamos ver a Dios en el centro de nuestro pensar, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos, Señor. Te pido, Padre, en este día, para nosotros que estamos saturados por deseos incumplidos, Señor. Nosotros que estamos resistiendo tu voz, Señor, tu palabra, tu creación en nuestra vida. Danos, Señor, un corazón tierno. Inclina, Señor, nuestras vidas a tus testimonios. Nuestras almas, Señor, son sedientas de ti. Tú, Señor, eres el deseo de nuestro corazón. Que sea verdad de todos los que estamos aquí, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Encuéntranos donde estamos. En nombre de Jesús. Amén.